Amén. Lucas capítulo 9, vamos a leer de versos 57 en adelante. El título del mensaje es Distintos Seguidores. Si me acompaña a la lectura, Lucas capítulo 9, versos 57. Vamos a leer quizás hasta el final, hasta el 62. ¿Lo tiene? Amén. Bien, dice la palabra del Señor. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno de estos tres seguidores podemos decir que eran iguales, pero tenían algunos puntos en común. El primero le dice: Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. La Escritura dice dónde sucede eso. Dice que iban en el camino. Iban caminando, iban pasando de un lado para el otro y aparece uno que no menciona que era uno de los más cercanos, sino uno. Y le dice: Señor, te seguiré en donde quiera que tú vayas. Donde quiera que tú vayas, ahí voy a estar yo. Y a mí me llama la atención porque pareciera que el Señor lo quiere desanimar. Y el Señor le habla a este hombre que sobre la marcha toma una decisión rápida. Esto me recuerda a Pedro, cuando Pedro le dice: nunca te negaré y nunca te voy a dejar. Una decisión rápida, sin observar lo que estaba haciendo. Muchas personas hacen promesas al Señor diciendo: yo te voy a seguir, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no están conscientes de lo que están haciendo. Entonces el Señor le habla y le dice claramente: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Seguir a Dios, a nuestro Señor, no es simplemente algo exterior, algo de simplemente de comportamiento, de participar en alguna actividad. Venir a la iglesia, sentarme en la iglesia, quizás participar en alguna cosa, eso es parte de servir al Señor, pero no es realmente la parte más dura. La parte más dura de servir al Señor es el poder vivir allá afuera, predicando el Evangelio, viviendo en un mundo donde Cristo me sacó sin hacer lo que antes hacía y sin hacer lo que el mundo hacía, tomando la decisión de vivir de una manera diferente, aun cuando en el pasado era agradable para mí vivir de esa manera. Seguir al Señor significa dejar, hermanos, atrás todos los caprichos, los pecados, los orgullos, los deseos, todas aquellas cosas que a ti te parecen. Servir al Señor es mucho más difícil y no estoy tratando de desanimarle, ni estoy diciéndole a usted: no, no lo haga porque usted no va a poder. No estoy diciendo eso. Jesús tampoco le decía eso a sus seguidores. Jesús les estaba diciendo: mira, si tú estás esperando un Mesías, un héroe político, militar, religioso, uno que venga a poner un imperio, uno que tenga palacios, uno que tenga muchas cosas y que llegue a un nivel donde puedas tenerlo todo y tú seas uno de los más importantes, no estás con la persona correcta y no estás con el deseo correcto. Quizás esto podría pasar en la mente de ellos porque los judíos de aquel tiempo esperaban un héroe político, militar y religioso. Esperaban un Mesías que derrotara, echara fuera el imperio, hiciera tantas cosas. Muchos tenían esas ideas y él le dice: mira, yo no tengo ni dónde acostar la cabeza. Si fuera en el lenguaje de hoy, le dirían: no tengo nada, absolutamente nada. Y este hombre tiene que seguirles y seguirle adelante con su cruz, porque el Señor les decía: toma tu cruz y sígueme. Mucha gente cree que seguir al Señor va a transformar su vida en un jardín de rosas de un momento para el otro. No quiere decir que servir al Señor es angustia, pero sí tengo que decirte que puedes vivir angustia. Ninguno de los apóstoles tuvo tiempos muy malos que lo llegaran a blasfemar o a quejarse del Señor o abandonarlo. Al contrario, a lo largo de la historia, la mayoría de los que hemos conocido a Cristo le seguimos y no le dejamos, porque es mejor estar un día con Él que mil fuera de Él. Pero no quiere decir que va a ser fácil. Y este hombre le dijo: yo te seguiré donde quiera que tú vayas. Y él le dice: espérate. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Hubo un misionero que murió a mano de los indígenas en el Ecuador. La tribu se llama los Aucas. Estos misioneros en los años 50, entre el 50 y el 60, ellos trataron de llegar a una tribu no alcanzada, que son estos Aucas, que hoy en día son cristianos. Pero sucedió que en los años 50, cuando ellos comenzaron a trabajar con ellos, eran criminales, porque realmente esa gente, como eran no alcanzadas y ellos vivían de una manera muy violenta, los mataron. Mataron a los misioneros. Y su esposa de uno de ellos regresó a vivir a la tribu con sus hijos y evangelizaron a la tribu y los ganaron para Cristo. Imagínense qué interesante es la historia de este hombre, de poder llegar más adelante a conocerse el hijo de la señora con el que uno de los que mató o los que mataron a su propio padre. Sin embargo, servir al Señor juntos, amar al Señor juntos. Es sorprendente cómo Dios obra. Y aparte de ser conocidos porque mataron a este hombre, Jim Elliot, que era el que estaba prácticamente a cargo, uno de los que estaba a cargo de este grupo misionero, Jim Elliot dijo una frase que siempre recordamos todos aquellos que deseamos servir al Señor. Él dijo: no es necio renunciar a lo que no se puede conservar para ganar lo que no se puede perder. No es necio renunciar a lo que no se puede conservar para ganar lo que no se puede perder. La Biblia dice que aquel que quiere ganar todas las cosas de este mundo y se apresura para ganar todo eso y se enfoca en eso, va a perder su alma, va a perder su vida espiritual. Por eso el Señor le decía: no puedes servir a dos señores, no puedes amar al mundo y las cosas de este mundo y las riquezas de este mundo y todo lo que el mundo ofrece y tener parte conmigo. No es porque el Señor haga un llamado a la pobreza, no está haciendo un llamado a la pobreza, está diciendo: tienes que sacar de tu corazón todas las cosas que pudieran llegar a poseerte a ti. Hermanos, una persona está en la necesidad, está en la pobreza, empieza a trabajar, le empieza a ir bien, comienza a hacer dinero y luego tiene que trabajar y hasta se le va el sueño porque si no trabaja pierde todo lo que ha logrado. Entonces se transforma casi en un esclavo de lo que ha logrado. Le pasa a mucha gente. Mucha gente empieza a aumentar sus posesiones y empiezan a volverse ambiciosos y se olvidan de lo espiritual y pasan a ser personas materializadas. Y la Biblia dice: no se puede servir a Dios y a la riqueza. Entonces Pablo y tantos otros, al igual que Jim Elliot y al igual que muchos otros en la Escritura, los vemos despojándose y renunciando. Cuando hablamos de despojar y renunciar, repito, no estoy diciendo que venda todo y se vaya a vivir una choza. No estoy diciendo eso. Siga viviendo y prospere y que le vaya bien y tenga todo lo bueno que pueda tener, pero que las cosas no lo tengan a usted. ¿Amén? Que las cosas no le tengan a usted. Y nuestro Señor no vino a instalarse, Él vino a hacer un ministerio, y Él dijo: yo no tengo ni dónde reposar la cabeza. Y este hombre que le quería seguir, evidentemente le da una respuesta rápida, pero la respuesta de Jesús no es rápida, es una respuesta clara, que Él ya tenía clara en su corazón. Y le dice: mira, yo no tengo ningún lugar donde cobijarte, no tengo nada que darte, yo no te puedo pagar, yo no te puedo proveer nada. Renuncia a todo, porque esto no es solamente el acompañarme y ser famoso. Vas a ver cosas que no has visto, pero vas a sufrir cosas que no has sufrido. ¿Amén? Primer seguidor, aquel que se compromete y declara cosas sin siquiera estar pensando. Y el Señor le está diciendo que piense, y no le está diciendo a él: vete. Le dice: piensa por cuál camino de comodidades temporales no vas a caminar. Piénsalo. No vas a caminar por caminos de comodidades temporales. No vas a caminar por un camino en donde puedas llevar todo lo que tú quieras. Si vas a ser mi discípulo, vas a sufrir como tu maestro, porque el discípulo sufre lo que sufre el que enseña. Si vas a caminar conmigo, vas a pisar las mismas piedras, le está diciendo. Le está diciendo: piensa que si pones tu alma en cosas de este mundo, no vas a poder seguirme, es demasiado peso. Entonces, si usted quiere seguir al Señor y usted le ha dicho: Señor, yo te seguiré, usted ha dicho lo correcto. Pero también a usted, el Señor le está diciendo, como me lo ha dicho a mí por años, es, fíjate que cuando estás sirviendo al Señor vas a tener renuncias, vas a tener pérdidas, vas a tener que dejar cosas, vas a tener que perder cosas también. No es solo ganar, porque mucha gente piensa que Dios es un Dios que solo te bendice. Pero a veces es un Dios que también te demanda, también te pide, también te desafía. Y eso es lo que le está diciendo al primer seguidor. Y eso te dice a ti, mira, no tengas miedo de servir al Señor, no tengas miedo de seguirle. Solamente sabe, porque como nuestro Señor es honesto y claro, Él no te va a decir, oh sí, éntrale, que no pasa nada, dirían, ¿verdad? Un término muy mexicano, oh, éntrale, dale, vamos, no hay ningún problema, ándale. Y después, Señor, esto no es lo que me prometiste. Me encanta la Biblia porque en la palabra de Dios el Señor no le oculta nada a nadie. Un día el Señor está hablando con los discípulos y dice, mire, va a llegar el día que va a haber gente que los va a matar y va a creer que rinde un favor a Dios. Y eso también es válido para nosotros. Sirve al Señor y puedes encontrarte con gente que crea que matándote hace un favor a Dios. Y si no, pregúntele a cuántos cristianos están matando ahora a todos estos terroristas por allá. Porque ellos creen en sus dioses y sus cosas. Hermanos, el mismo Señor Jesús sufrió eso. Los religiosos fueron los que mataron a Jesús. Y ellos creían que lo hacían como un favor a Dios también, eliminando al, entre comillas, blasfemo. Seguir a Dios, obedecer a Dios, es un camino de renuncias también. No le dé miedo, no vaya a ser que mañana ya no lo vuelva a ver a usted. Le estoy diciendo la verdad porque la Biblia dice la verdad y yo quiero compartírsela. Sigue al Señor y vas a enfrentar limitaciones. No está profetizándote miseria o escasez, no se confunda. La Biblia dice que Dios multiplica y prospera. Y si usted observa, cualquier hijo de Dios, cualquier persona puede ser bendecida. Pero hay algunos a los cuales Dios escoge llevarlos a lugares en donde puede ser que no vayan a vivir cómodamente. El Señor agarra misioneros y los manda a lugares donde pasan necesidades. Hay personas, hermanos, que pasan necesidades. Por ejemplo, ¿cuántas cosas hay que de repente pueden pasar, por ejemplo, en Cuba, en donde hay muchas necesidades y la gente se acostumbra a resolver, ¿verdad? Y a veces hay cosas que no son muy rectas que hacen las personas, pero la necesidad los lleva a tener que rebuscar de qué manera salir adelante. Y vienen a Cristo y el Señor les enseña que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que no pueden tomar algo si de una manera ilícita, que el resolver puede estar muy cercano a hacer algo incorrecto. Y tienen que privarse de algo por seguir éticamente y correctamente al Señor. Estar frente a una persona y tener que decir la verdad, aunque eso pueda costarte muy caro. De eso le está hablando. La segunda persona, nuestro Señor toma la iniciativa en el verso 59 y le dice a otro, sígueme. Y esto es curioso porque el Señor está diciéndole a uno que lo quiere seguir, que lo piense. Y a otro, ¿qué va pasando? Le dice, tú sígueme. Es curioso, ¿verdad? Distintos seguidores, cómo el Señor trabaja. Jamás Jesús ha forzado a nadie, nunca. Nunca ha obligado Él a nadie. La Biblia dice que el Señor nos ha dado libertad a nosotros, ¿verdad? El famoso libre albedrío. Y el Señor le desafía y dice, sígueme. Sígueme implicó renuncias para algunos de los pescadores que tuvieron que dejar las barcas. Sígueme. He conocido casos de doctores y cirujanos, personas que están en una posición por la cual estudiaron y trabajaron arduamente sirviendo en el campo misionero por nada, ni por un centavo. Pero han llegado a amar tanto a Cristo que quieren ir a predicar el Evangelio y servir a las personas con su talento. Y otras personas dicen, pero tú estás loco, ¿qué estás haciendo acá? Pero sin embargo, Dios le ha llamado, le ha dicho, sígueme, ellos han dicho amén, y han dejado su barca, sus redes. Hay distintos tipos de seguidores. El primero que quiere ir detrás del Señor Jesús sin considerar nada, sin pensar nada, y el Señor lo llama a la reflexión. Al segundo, el Señor le dice que le siga, y pareciera que Él está diciendo, sígueme sin ningún tipo de tribulación, pero solamente le dice una palabra: sígueme. No lo llama a considerar nada. ¿Qué es lo que él habrá visto? No lo sé. Pero sin embargo, él le dice nada. Solamente sígueme. Solamente le anima a que él vaya. Y el hombre le responde: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Este segundo seguidor comete uno de los errores más comunes. Es que nosotros escuchamos el llamado del Señor y queremos poner el tiempo cuando ir. A veces las personas, no han entendido que Él es el Señor y nosotros los siervos. Él es el jefe, nosotros los que obedecemos. Y cuando el Señor te dice, sígueme, no es cuando tú quieras. Es cuando Él te llama. Igual que un padre llama a sus hijos, ¿verdad? Sí, voy a hacer esto y lo otro y luego voy. No, te estoy llamando ahora. Ah, oh, no, al rato voy. No, pero te estoy llamando ahora, ven ahora. Especialmente cuando está la mesa servida, ¿verdad? Y están jugando, están haciendo algo y quieren hacer algo de su interés antes de acudir al llamado. Uno de los errores más comunes es que las personas están dispuestas a ir, pero a su tiempo. Hay cuatro clases de personas que a veces podemos ver. Están los que no pueden y no quieren. Diga conmigo. Los que no pueden y no quieren. Por alguna razón no pueden, pero tampoco quieren, así que no les importa superar la razón por la que no pueden. Están los que pueden y no quieren. Están los que quieren y no pueden, y tienen que superar algún obstáculo. Y están los que quieren y pueden. Amén. En alguno de esos cuatro usted va a estar. Usted tiene que ver cuál es. Y es más o menos lo que está pasando acá. Entonces, el Señor les habla aquí, le dice a él que está equivocado, básicamente. Entonces le dice el Señor Jesús, el verso 60, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Hay dos formas de entender ese pasaje. Una de ellas es que el papá estaba realmente muerto ya y tenía que ir a enterrarlo. Las ceremonias rituales de enterrarlo y todo lo habría incurrido en el ritual de la purificación, que eran 7 días más. 7 días después, Jesús no iba a estar esperándolo ahí a que él se decidiera. Solo Dios sabe dónde habría andado Jesús. Pero él le dijo, deja que los muertos, muertos espirituales, los que no tienen a Cristo, entierren a sus muertos. La segunda interpretación es que se tenía que quedar hasta la muerte de su padre. Es decir, me voy a quedar con mi padre hasta que llegue la época en donde él se muera. Porque los hijos se quedaban acompañando a los padres. Y él le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a predicar. El problema de nosotros cuando el Señor nos llama es que por lo general nosotros tenemos siempre algo pendiente que queremos atender primero. Pastor, hoy no puedo ir porque tengo que hacer esto. Porque tengo que hacer lo otro. El Señor te está llamando a hacer algo y tú tienes tu agenda personal y dices, ok, a ver en dónde meto lo que Dios está pidiéndome que haga. Acuérdese siempre, Jesucristo tiene la prioridad. Jesucristo tiene la prioridad. Se lo voy a poner de una manera que le va a ayudar. Si usted trabaja en una compañía, el jefe le llama y no importa lo que usted estaba haciendo, si le están llamando desde la jefatura, la persona que está a cargo de la compañía y solicita su presencia, usted le manda un mensaje de vuelta y le dice, dile que cuando me desocupe voy. ¿Qué dice usted? Anda por ahí el hermano con su camión haciendo reparto, le suena el teléfono el jefe de la compañía y le dice, te necesito en la oficina, ven. ¿Qué le dice? Oh, sí. Cuando termine de hacer unas cosas personales, pues ni siquiera personales, voy para allá. Porque eran cosas personales. Ni siquiera le dijo, tengo unos deberes religiosos, estoy en el templo. No, nada. Eran cosas personales. Hay un problema serio en esto, en la iglesia de Jesucristo, donde la gente pone sus problemas personales primero. Ay, no, que tengo esto, que tengo el otro, que tengo un cumpleaños, que vino mi tía, que vino mi prima, que tengo que ir a cambiar la llanta al carro. ¿Entiendes? Puede haber una persona que necesita que le prediques el evangelio y no, se me hace tarde porque tengo que ir al supermercado. Y la persona está en necesidad ahí al lado tuyo. Al lado tuyo. Dice, bueno, otro día te atiendo. Hoy no tengo tiempo, tengo algo personal. Muchas veces los seguidores de Cristo tenemos una agenda personal que la anteponemos a lo que Él quiere hacer con nosotros. Ese es otro seguidor distinto, ¿verdad? Ni seamos los primeros que andan prometiendo y ni siquiera pensando lo que están haciendo. Porque cuando el Señor te da un ministerio y te pones en el ministerio, ya sabes a lo que te tienes. ¿O no? Si dijiste sí, ya sabes. La descripción del trabajo, cuando agarras una aplicación, te la dan. Este es tu trabajo. Cuando te encuentras que tienes que hacer un trabajo, ya te dijeron lo que era. Y el Señor está haciendo eso con este hombre. Le está dando su descripción. Le dice, mira, aquí no esperes ver mucho. Esto es así, 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 así. Al segundo, pareciera que ya lo entendía, el segundo. Entonces el segundo dice, yo te sigo, pero espera que termine unos asuntitos. Y el Señor le dice, no, es ahora o no. Cuando Dios llama a tu corazón es ahora. Dice la Biblia, tiempo y ocasión acontece a todos. Si sientes de hacer algo, hazlo. El Señor te está hablando, hazlo. Pero fíjate que no sea algo de tu corazón, o algo personal, que sea realmente el Señor. Porque a veces nuestro corazón es engañoso. Mayormente todo el tiempo. Si aquel hombre se iba a ese entierro y se demoraba todo el ritual y todas las cosas, supongamos que el papá ya se había muerto, se pasaba. Tiempo y ocasión. Todo tiene su tiempo, dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Todo tiene su tiempo. Y el llamado de Dios también tiene un tiempo. Cuando el Señor te está llamando, es ahora. Yo he visto personas a las cuales Dios las está llamando para el servicio al ministerio y dicen, cuando sea viejo, lo voy a hacer. Primero, usted no sabe si va a llegar a viejo. Segundo, no sabe si va a llegar saludable a viejo. Tercero, no sabe si cuando llegues a viejo vas a ser útil para lo que Dios te quiere usar. Tal vez Dios quiere hacer un ministerio de jóvenes contigo ahora que eres joven. Y cuando seas todo viejo y arrugado, los jóvenes no te van a escuchar. Entonces es ahora lo que Dios quiere hacer contigo, cuando tú quieras, ahora. Si Dios te está llamando, si Dios te dice sígueme, síguelo. Y el tercer tipo de seguidor que vemos aquí, si me acompañan por favor, a verso 61, entonces también dijo otro, se ve que estaban todos muy entusiasmados en seguir ahí, ¿verdad? Dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este es igual que el caso anterior, pero con una agenda más chiquita. Muchas veces las personas dicen, bueno, sí, es verdad, aquel tiene una agenda y quiere poner la agenda delante del Señor, pero lo mío es menos. Este quería ir a enterrar al Padre, yo quiero decirle chao. ¿Qué más fácil, enterrar a alguien o decirle chau? Chau, ¿verdad? Él quería ir a decirles a todos, me voy, hasta luego. Pareciera más decidido que el anterior, porque este parece que quiere ir a decirle, bueno, mira, yo no vengo a enterrarlos, solo vengo a decirles chau. Que es en la mente de nosotros lo que podríamos esperar que hiciera el otro. Voy a tomar un minuto nomás entonces. Mi dilación va a ser solo un minuto para ir a decir chau. Y el Señor le está diciendo, no entiendes. Cuando te digo ya, es ya. Porque aún el tiempo que vas a tomar ir a saludar, también es un tiempo de tu agenda. Te estoy diciendo ahora, porque yo estoy caminando y yo me voy. El Señor está caminando y se va. Sígueme ahora. Cuando ve el llamamiento de los apóstoles ya habían escuchado y conocían al Señor. En ese grupo de personas a las cuales el Señor había llamado, escoge después de orar a 12. Y a uno de ellos, que estaban en la costa remendando redes, le dice, vámonos. Y dice, y dejando todo al instante, en el momento. Sí. ¿Perdón? Sígueme. Sígueme. Por eso, vámonos, sígueme. Ustedes me entienden. Vámonos, sígueme. Ya. Ahora. Amén. Estos seguidores, entonces, uno se compromete sin pensar, el segundo lo piensa bien y dice, voy a hacer unas cositas antes. Y el tercero dice, está bien, no voy a hacer ninguna cosita antes, solo quiero ir a despedirme. A los tres, el Señor les anima a tomar una decisión inmediata. Filipenses capítulo 3, si me acompañan. Dice el capítulo 3, verso 7. Voy a leer desde el 4 para que ustedes vean la lista de las cosas que el apóstol Pablo tenía. El apóstol Pablo dice así: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tienen que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Él tenía todo ese currículum. Fariseo de fariseos, un hombre celoso de la ley, un hombre que tenía linaje, que era de parte de un pueblo de la tribu de Benjamín, todo lo que podía considerarse importante, de repente él no lo considera importante porque encuentra que Cristo es más importante. El punto en común que el Señor les está tratando de hacer ver a estos tres es: ni las cosas pendientes, ni el sufrimiento que puedas enfrentar, ni las mínimas distracciones son tan grandes o tan importantes como Cristo mismo. Y el apóstol Pablo lo describe y lo explica diciendo: todas estas cosas me eran para mí ganancia. Y nos da una lista, pero yo las he puesto en segundo lugar, las he dejado atrás. Es importante Cristo, es muy importante. Cuando usted vaya a decidir qué hacer con su vida, siempre piense si eso que estoy haciendo con mi vida me permite estar más cerca de Cristo, me permite caminar con Él, me permite disfrutar de lo que Él quiere, o estoy centrándome en mi propia vida y poniéndolo Él al final para cuando tenga tiempo de atenderlo. Eso es básicamente lo que tenemos que aprender. Cuando usted mira aquí lo que Jesús les dice, no los detiene, sino que los hace reflexionar. No les está diciendo, no los quiero conmigo. No, sí los quiero conmigo, pero oigan, reflexionen en esto. Cuando usted lee el pasaje, nuestro Señor le dice, no es apto. La aptitud, ser apto para hacer algo. No dice, no eres apto para ser cristiano. Dice, no eres apto para el reino de Dios. Porque el reino de los cielos se está extendiendo. El reino de los cielos requiere de discípulos, de obreros. Y una persona que tiene el corazón dividido entre su propia agenda y la agenda del Señor no funciona. No puede lograr el objetivo. Necesita concentrar todo su esfuerzo y su dedicación en el Señor. Esto no quiere decir que no vas a ser un obrero, un trabajador, una madre, un padre o una persona que prospera. No eres una persona llamada a la pobreza. No estamos hablando de eso. Puedes continuar con tu vida, pero que el centro de tu vida sea Cristo. Y cuando escuche la voz de Cristo, obedécele. Si tienes ministerio en la iglesia, ponlo a Él en primer lugar. Si tienes algún plan, algún sueño en la vida, fíjate si Cristo está en él. Observa dónde, qué lugar ocupa. Porque si no pones al Señor en primer lugar, entonces las cosas de este mundo te pueden atrapar. Quiero terminar viendo cómo el Señor llama al hombre para que el hombre le siga a Él. No lo que Él da, sino a Él. A Él. Esto es igual que en el matrimonio. Cuando una mujer se enamora de un hombre, o un hombre se enamora de una mujer, no se enamora por lo que le puede dar, sino por la persona. Y es lo mismo con Dios. Te enamoras de Cristo. no de lo que Cristo tiene o te puede dar. Pero cuando te enamoras al 100%, ¿alguna persona quiere a su esposo al 97% y el 3% no? La esposa quiere al esposo, el esposo a la esposa al 100%. Imagínate que estás en la boda y está el pastor y te dice: prometes amarlo, respetarlo, cuidarlo en la salud, como en la enfermedad, en la abundancia, como en la escasez, serle fiel. Sí, al 97%. La persona con la que se está casando va a decir: espéreme, espere, pare en la boda, ¿de qué estás hablando? ¿Al 100 o nada? Así como tú le pides a tu esposa o a tu esposo al 100, Dios te lo pide a ti. No tiene nada de extraño, ¿verdad? Esta gente estaba diciendo: yo te sigo al 97, yo al 99. Jesús le dijo: al 100 o no son aptos. Si tú no me amas al 100%, tú no eres apto para casarte conmigo, le puede decir una persona a otra, ¿verdad? ¿O no? Imagínense que le dicen: ¿me amas? Sí, 95%. Y el otro 5% y tengo cosas que hacer. ¿No, verdad? Si una persona se casa y tiene una agenda que el 5% es de su propia vida, entonces esa persona no ha entendido el matrimonio. El matrimonio ya no son dos, sino... Si uno conserva una agenda personal, ¿ese matrimonio está unido? No, una parte es egoísta y está haciendo su agenda personal. Ese matrimonio va a terminar el problema. Y tu relación con Cristo, si no al 100%, va a terminar el problema. Porque el mundo te va a atrapar. En algún 5, un 2, un 3, un 4% te va a atrapar. Y te va a ofrecer algo que te va a seducir y va a terminar siendo una persona infiel con tu Señor. Jesús nos llama para salvarnos, para cambiarnos la vida. Jesús nos llama para transformarnos. Jesús nos llama para que le sirvamos. Jesús nos llama para bendecirnos. Jesús nos llama para hacer en nosotros lo que Él quiere hacer. Pero Él no puede hacer todo lo que quiere hacer a través de nosotros y en nosotros si nosotros no nos ponemos totalmente en sus manos. Amén. Hermanos, podría darle a Emilio un ejemplo. Usted puede tener los mejores ingredientes, hacer un pastel, y si el pastel se resiste a entrar 100% al horno, ese pastel no se va a cocinar, ¿verdad? Tiene que dejarse meter al horno para que lo cocinen y se haga el pastel al 100%. Y el Señor está haciendo algo en tu vida. Si te resistes, no puedes hacer lo que quieres hacer. Ríndase al 100%. Amén. Vamos a orar. Y recuerde, dice la Escritura, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Si usted sigue al Señor, usted va a tener la luz suficiente para poder ver todo lo que tenga que enfrentar, y en todas las cosas Dios le va a dar la salida. Amén. En todo. Así que no tenga pena, no tenga temor, no dude. Él es fiel, Él no ha defraudado a nadie. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Padre, porque podemos compartirla, podemos, Señor, sembrarla, podemos ponerla delante de tu pueblo en tu nombre. Señor, yo te pido que ahora podamos entender, Señor, en el momento en el cual sentimos que tú nos llamas, nos has invitado para servirte, nos has invitado para venir a ser tu pueblo. Y del momento que te dijimos, heme aquí, Señor, te dimos el 100% de nuestra vida y tú nos dijiste, sígueme. Y tú nos has llamado. Y en ese llamado, Señor, no podemos mirar atrás. Señor, ciertamente, tú nos has llamado, Señor, a poner todo nuestro ser en tus manos. Ayúdanos a que nada ni nadie nos lleve a apartar, Señor, nuestra entrega de ti. Para que no seamos infieles, para que no seamos, Señor, personas que no hacen lo que deben de hacer. Para que seamos gente, Señor, por la cual tú te sientas feliz y podamos ser útiles en todo tiempo y en todo lugar. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Le animo a poner al Señor en primer lugar. Amén. Y usted escoja